En muchas lenguas la palabra naturaleza no existe. Para estas naciones, los humanos somos un nudo más de la inmensa red de la vida, de la que nuestra supervivencia depende. La cultura globalizada occidental ha construido la ilusión de que existe una separación entre nosotros y la naturaleza. Nuestra relación con ella se ha construido sobre la base del poder y la razón, como formas de dominio, menospreciando otros saberes y conocimientos que buscan una relación armónica, recíproca y de bienestar espiritual y material entre humanos y no humanos. De los al menos 10 millones de especies que existen en la Tierra, de las que se estima desconocemos el 90%, 1 millón se encuentra en peligro y podría desaparecer en pocas décadas, advierte el Informe de Evaluación Mundial 2019 sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas. De hecho, se estima que cada hora 3 especies desaparecen de la faz del planeta. Pese a esto, el informe 2020 muestra que en los últimos 10 años hemos logrado salvar a 7 especies de la extinción. La pérdida de ecosistemas es uno de los factores gatillantes de las pandemias de origen zoonótico, como el COVID-19. Y sin embargo, para salir de la crisis social y económica, pareciese que el único camino que vislumbran nuestros gobiernos fuese acelerar el extractivismo, la sobreexplotación, la usurpación. ¿Qué hemos aprendido durante la pandemia que nos impulse a repensar nuestros lazos con el resto de la vida en la Tierra? De ello conversaremos con nuestras invitadas y con nuestro invitado en este tercer episodio del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro, del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos
Raúl Rodríguez
y Nelly Dapol.
Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro.
En este episodio nos acompañan Cristina Dorador, bióloga, doctora en microbiología y profesora asociada de la Universidad de Antofagasta en Chile, especialista en microorganismos de zonas extremas y cofundadora de la Red Chilena de Ecología Microbiana. Bienvenida, Cristina. También nos acompaña Robert Fletcher, antropólogo ambiental, doctor en antropología sociocultural, profesor asociado de la Universidad de Wageningen, en Holanda, con investigaciones que intersectan la ecología política, la conservación y el desarrollo. Y también desde México, Ana Claudia Nepote, bióloga, candidata a doctora en ciencias de la sostenibilidad, diplomada en popularización de la ciencia y experta en divulgación y cultura científica por la Organización de Estados Iberoamericanos, profesora asociada de la Universidad Autónoma de México, especializada en periodismo ambiental. Bienvenidas y bienvenido.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
Y vamos a comenzar inmediatamente con el aquí estamos. De las evidencias a los aprendizajes en estos meses de pandemia. Y la primera pregunta para ti, Cristina, desde Chile. Tú que estás trabajando desde el área microbiana, ¿cómo se ve una pandemia viral desde la perspectiva de la ecología microbiana?
Bueno, yo creo que muchas veces en la historia de la humanidad los microorganismos nos cuesta vislumbrar lo que están haciendo y cuáles son sus límites y sus consecuencias. En este caso nos encontramos en un momento muy importante para la microbiología desde hace ya varios años, donde las técnicas han avanzado enormemente, por lo tanto podemos comprender de mejor manera esta expansión microbiana, pero también en el ambiente. O sea, nosotros mismos como humanos somos una convivencia de bacterias, arqueas, virus y otro tipo de microorganismos junto con las células humanas. O sea, en sí mismo nosotros somos un ecosistema. Entonces, entendiendo esa unidad ecosistémica, yo creo que también nos hace mucho más sentido el darle el contexto quizás más integral y más amplio a lo que es una pandemia. Dejar esta visión tan unos a uno, ¿cierto? Que es un solo virus, ¿cierto? Que es el famoso coronavirus que está causando esta enfermedad, sino que también esto es producto, como se señaló también en la editorial, de cambios ambientales, de la destrucción de los hábitats. Surgen con mayor fuerza estas pandemias de origen zoonótico, ya que también hay una disrupción y desequilibrios a nivel microbiano. Entonces, para nosotros como microbiólogos, creo que estamos en un momento muy interesante para poder estudiar este tipo de fenómenos desde una perspectiva ecosistémica, para poder también comprender cómo nos va a afectar en el futuro posibles nuevas pandemias.
Robert, ¿qué tipo de relaciones entre los humanos y los no humanos, o relaciones humano-naturaleza, como más comúnmente se conocen, ¿qué tipo de relaciones nos han llevado a degradar los ecosistemas? ¿Cuáles son los aspectos que tú consideras como enfermos entre esta relación entre los humanos y los no humanos?
Al principio, tenemos esa idea que hay una división entre humanos y la naturaleza. Y pensamos que nosotros somos separados. Y desde allí pensamos que podemos dominar y cambiar la naturaleza como queremos. Ese es un problema, pero también es una ilusión, ¿eh? Porque en realidad somos parte de la naturaleza. No tenemos el poder que pensamos para cambiar la naturaleza sin repercusiones. Otro problema que tenemos es que tenemos ese sistema económico capitalista que depende de crecer para sobrevivir. Entonces, si tenemos recursos naturales que protegemos en la conservación, eventualmente el capitalismo tiene que cruzar esos límites y usar esos recursos para crecer más.
Y en Factor R, Refracción y Revolución, Ana Claudia, conversar contigo desde el periodismo ambiental, un frente noticioso que ha ido avanzando con mucha resistencia por una parte de los medios, pero por otra con la evidencia de los conflictos socioambientales que se están dando en gran parte de los territorios, sobre todo en América Latina. ¿Cómo has visto evolucionar la situación de las naciones indígenas, sobre todo de Latinoamérica, durante la pandemia? ¿Tú crees que se ha logrado visibilizar más masivamente su vulnerabilidad, por ejemplo?
Sí, Raúl, fíjate que la respuesta corta sería sí, pero hay una respuesta muy larga y compleja detrás de todo esto, ¿no? Empezaría por hablar en la necesidad de reconocer estas asimetrías que se han dado tanto en el conocimiento, en la circulación del conocimiento científico, como en la misma comunicación de la ciencia y de la naturaleza y la comunicación ambiental. Casi siempre todos los esfuerzos desde el periodismo ambiental o desde la comunicación ambiental se dan en contextos muy centralizados, ¿no? Tendemos casi siempre a hablar o a cubrir temas desde las ciudades, de las capitales de los países, y realmente de manera histórica nos cuesta trabajo voltear a ver o atender también los esfuerzos que mucha gente ha estado haciendo por muchísimo tiempo en las comunidades rurales o en los pueblos originarios. Y también creo que en esta complejidad de identificarnos y encontrar quiénes estamos haciendo qué, hay gente que hace periodismo, hay gente que hace divulgación de la ciencia, hay gente que hace o trabaja en radios comunitarias, y a veces no nos identificamos a nosotros mismos dentro de la misma clasificación, ¿no? Es decir, no todos nos consideramos periodistas, no todos nos consideramos divulgadores de ciencia, no todos nos consideramos comunicadores, y entonces esta cobertura o este poner en común o poner en público las problemáticas y la vulnerabilidad que están viviendo las comunidades que defienden sus territorios, pues también, repito, responde a un resultado de la asimetría que hay, ¿no? De manera tradicional. Pero ahora que estamos todos obligados a encerrarnos, a guardarnos un poco en casa, lo que he estado viendo a través de las redes sociales, de los medios de información, es que estamos prestando mucho más atención, como nuestra percepción personal del mundo nos está abriendo nuevas ventanas y nuevas puertas a atender otras situaciones. Y al menos a mí, de manera personal, sigo bastante portales de noticias, y bueno, también de manera profesional doy clases de periodismo ambiental acá en la UNAM, en Morelia. Sigo muchos portales que cubren temas ambientales, y yo creo que el periodismo ambiental en nuestra región está tomando este impulso muy necesario y muy importante en la cobertura de cómo lo están pasando las comunidades indígenas, las comunidades rurales, los pueblos originarios, en particular en esta pandemia. Y pues sí nos habla mucho de que están viviendo una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Y también la gente que no tiene muchos ingresos o no tiene como muchas alternativas de dónde vivir, la están pasando muy mal, y yo creo que esta pandemia nos ha traído y nos ha puesto ante un panorama muy complejo en el que hay que resolverlo pronto y atenderlo pronto, ¿no? Se apuesta mucho a la solidaridad, a la creación de mercados justos, de economías más justas, más circulares, etcétera. Entonces, yo creo que todos estamos ante un desafío muy importante y qué bueno que los medios de comunicación nos están ayudando a abrirnos ante este paisaje o este panorama, ¿no?
Muchas gracias, Ana Claudia. Sí, sí, bueno, sabemos la responsabilidad de los medios tradicionales como nuevos es tremendamente importante, el rol de las comunicaciones. Me gustaría ahora que pasáramos hacia la sección intermedia de Factor R, refracción y reflexión.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje.
Continúa su viaje. Continúa su viaje.
Me gustaría comenzar con una pregunta para los tres. Ahí el que tenga ganas de responderla, que hable. Se trata un poco sobre cuán desiguales son los impactos de la pandemia, ¿ya? Porque sabemos que los impactos en términos de salud han sido tremendamente desiguales. Pero ¿en qué otros ámbitos también se ven estos impactos desiguales que refuerzan patrones de injusticia cruzados por género, etnicidad, democracia, entre otras temáticas?
Bueno, me gustaría señalar un poco el ejemplo de lo que pasa aquí en el norte de Chile, que bien conocido, ¿cierto?, como le llaman mucho, su vocación minera. La gran minería del cobre que acá se produce y la del litio también, nunca se detuvo durante la pandemia. De hecho, Calama, que es una ciudad que está cercana al gran mineral de Chuquicamata, ha sido uno de los lugares con mayor cantidad de fallecidos por COVID, cuando uno lo manifiesta en cantidad de habitantes, y también de contagiados, porque nunca se detuvieron los vuelos que traían trabajadores, ni tampoco las operaciones. Entonces, eso también da cuenta de que la pandemia se manejó, ¿cierto?, se está manejando sin detener la actividad económica, lo cual ha llevado también a aumentar el número de casos, el número de fallecidos y aumentar las desigualdades, porque a su vez también esta región es una de las con mayores desempleo, porque también hay mucho comercio alrededor de este tipo de industria, los cuales simplemente tuvieron que detenerse. Entonces, ha aumentado la cantidad de campamentos que hay tanto en Antofagasta, sobre todo, que es la capital de la región, como también en esta ciudad de Calama, la cantidad de desempleo, como ya lo mencioné. Entonces, eso también deriva en lo que vemos en las calles, o sea, la gente sigue saliendo a la calle a pesar de todas las restricciones que existen, porque tienen que trabajar, tienen que llevar alimento a sus hogares. Por lo tanto, la pandemia se ve difícil de que merme, digamos, en estos territorios, mientras, ¿cierto?, no aparezca una o se aplique una vacuna. Y eso, por supuesto, tiene interseccional, o sea, las mujeres se han visto muy afectadas. Otro tema también que podríamos mencionar, el tema de las mujeres en ciencia, ¿cierto?, que han visto también muy grandemente afectada su trabajo. Muchas han tenido que abandonar la investigación debido a los efectos de la pandemia y un sinnúmero de otras consecuencias.
Sí, fíjate que acá, sumando un poco a la respuesta de Cristina, esa situación que compartes, exactamente la que estamos viviendo en México, en todo el país. Acá en México no hemos tenido restricciones tan estrictas. Siempre se ha sugerido o se ha invitado a la población a que se quede en casa y no salga y no se arriesgue. Pero desde luego hay mucha gente que vive al día. Entonces, a estas personas no les puedes exigir, ni pedir, ni obligar, si no tienes una cobertura social, que el gobierno llegue y los mantenga o les dé algo de presupuesto para poder quedarse en casa un mes o tres meses, pues esta gente va a seguir saliendo por necesidad de trabajar. Entonces, desde luego, esta pandemia viene a marcar muchísimo las asimetrías y, bueno, también en cuestión de salud, muchas poblaciones no tienen ni siquiera clínicas cercanas a su lugar, ¿no? Entonces, también la atención de salud es bastante deficiente y eso obliga a que cualquier otra enfermedad, no necesariamente por coronavirus, sino cualquier otra enfermedad, obliga a las personas que viven en comunidades rurales a tener que viajar a las capitales como Morelia, Ciudad de México, Guadalajara, grandes ciudades que cuentan con mejores servicios de salud, pero eso pone en riesgo a todas estas personas. Y otra situación también que he visto a través de estos seminarios y charlas que pues están ocurriendo en muchos lugares y en muchos países. Hace poco también señalaban o analizaban desde una perspectiva geográfica cómo todas las muertes que hubo en Nueva York por coronavirus empezaron sobre todo y afectaron a personas de color, ¿no? Negros o personas que vivían en lugares muy pequeñitos y muy juntos, mientras que personas en la misma gran ciudad de Nueva York, en zonas como con casas mucho más amplias y más distanciadas unas de otras, y desde luego en condiciones económicas mucho mejores, pues no se enfermaban tanto y no había tanta mortalidad. Ese patrón se ha repetido en muchos países, sobre todo de América Latina. En la misma Ciudad de México se observa lo mismo, ¿no? Las comunidades más afectadas por la pandemia y las más vulnerables son también las más pobres.
En mis estudios durante años he visto que las estrategias dominantes para realizar la conservación no estaban funcionando muy bien, ni para los animales, para la vida silvestre y ni para los humanos. En un lado, usualmente se prueba a crear áreas protegidas e intentan proteger a los animales de los humanos. Para crear esas áreas protegidas, usualmente tienen que desplazar a gente y por eso tienen problemas sociales alrededor de esas áreas. Y también muchos no funcionan muy bien para los animales y la naturaleza que queda dentro de las áreas protegidas porque están separados desde otros animales en otras áreas y no pueden transitar entre. Entonces tienen problemas cuando tratan de hacerlo y encuentran los humanos afuera de las áreas protegidas. En el otro mano, cuando no hacen áreas protegidas, se tratan de usar, que decimos, instrumentos del mercado para tratar de usar conservación como una manera de generar ingresos para conservación y también para la gente que vive cerca de la naturaleza, como pagos por servicios ambientales, ecoturismo, wetlands banking, ese tipo de cosas. Y hemos visto que esos mecanismos no han funcionado muy bien ni para la naturaleza y ni para los humanos. Entonces, cuando se ve que la mayoría de las cosas que han hecho conservación, realizar conservación y para también para el desarrollo, no están funcionando, ¿qué se hace? Para muchos, se tratan de hacer más de las cosas que no han funcionado en la primera parte. Se tratan de hacer más áreas protegidas y expandirlos, o también se tratan de hacer nuevos mecanismos, instrumentos para realizar ganancia del mercado. Creemos que esas dos estrategias no tienen futuro y necesitamos algo radicalmente diferente que no trate de separar humanos y vida silvestre y no trate de usar el capitalismo como forma de conservación.
Me gustaría ahora hacerte una pregunta, Cristina, sobre el odio que sentimos las personas, bueno, en su mayoría, digamos, hacia las bacterias, hacia los virus, que son siempre satanizados, ¿no es cierto?, hasta en la publicidad, siempre son los malos de la película. Y casi nada se sabe de que son, o muy pocas personas saben que son parte integral de quienes somos, incluso son parte de nuestra maquinaria celular, de nuestra maquinaria genética. ¿Qué crees tú del foco bélico que le ha dado el sistema de salud voy a usar el foco bélico de nuevo, a la batalla contra el coronavirus? ¿Crees que es un enfoque apropiado o debiéramos estarnos relacionando o comprendiendo a los microorganismos de una manera diferente?
Bueno, yo creo que en mucho orden de cosas, incluso mucho en política, se ocupa estos términos bélicos, estar en guerra con tener un enemigo, el famoso enemigo invisible y poderoso. Pero en realidad no toda la gente le tiene que hacer sentido ni entiende lo que se trata. O sea, también se asumen ciertas narrativas que son comunes para todas las personas, pero no necesariamente. Entonces, eso también genera mucha incertidumbre. Y le ha hecho bastante mal, creo yo, a aceptar y a entender lo que nos está pasando como humanidad. porque no estamos en una lucha con un virus, en realidad estamos en una sindemia, como muchos también señalan, que esta pandemia ha sacado a relucir las grandes desigualdades que ya hemos mencionado en temas económicos masivos y de interconectividad, donde el capitalismo, cierto, se mantiene como una única alternativa para poder vivir en este planeta, lo cual sabemos que está causando estragos. Entonces lo bélico se involucra, digamos, en este contexto. Entonces, desde nuestra perspectiva, los microorganismos no están en guerra con nadie. Son interacciones, pueden ser negativas para, por supuesto, quien les afecte, o también pueden ser benéficas. Entonces, nosotros mismos, como humanos, somos, como señalé, una convivencia más o menos un 50% de células humanas y un 50% de células que son microbianas. Y esto es parte de la evolución, o sea, no es que nosotros tampoco nos convirtamos en estos seres complejos, sino que hemos sido así desde que aparecimos en la Tierra. Entonces hay que entender que vivimos en un planeta microbiano. Todos los ambientes, de alguna u otra forma, contienen microorganismos, viven ahí, adaptados a esas condiciones, incluso en ambientes muy extremos y que uno pudiera pensar que nada puede vivir ahí. Entonces, en ese sentido, los virus son parte de los ecosistemas, de hecho son muy importantes. Los ecosistemas marinos, por ejemplo, son claves para la recirculación del carbono, para los ciclos biogeoquímicos, o sea, la conversión de estos elementos, la producción de materia orgánica, entre otros. O sea, si no existieran los virus, nosotros tampoco podríamos existir. Son como las uniones de un gran puzzle que sería nuestro planeta, biológicamente hablando. O sea, los virus van interconectando pedacitos de ADN o de ARN entre distintos organismos, creando esta gran red de conexión. Entonces, claro, acá se escapó un virus de este tipo de red y creció en gran cantidad y porque pudo infectar a los humanos, y es lo que estamos viviendo ahora. Pero en algún momento esto va a pasar. Pero al estar destruyéndose el ambiente, hay más espacio para que estos escapes virales puedan pasar directamente al humano. Entonces, yo creo que hay que repensar estas interacciones que tenemos con los microorganismos de una forma mucho más íntegra, no verlos como enemigos, sino que como son parte fundamental de nuestro planeta. Y más que hacerles la guerra, hay que entender lo que está pasando.
Ana Claudia, considerando un poco esto, estas imágenes con las cuales tenemos que lidiar, con poderes ocultos que finalmente están arrasando territorios, ¿cómo se está avanzando en los programas de formación, a tu juicio, para entregar herramientas necesarias en periodismo ambiental? Y sobre todo también aquellos que están investigando periodismo ambiental, que están enfrentando poderes también. A veces ocultos, otros no están ocultos. ¿Dónde podemos encontrar financiamiento, apoyo para poder desarrollar labor tan importante de comunicación social?
Gracias, Raúl, por esta pregunta. A mí me parece que sí, es muy importante reconocer que América Latina es un territorio muy complejo, muy heterogéneo, pero también peligroso para ejercer el periodismo en general y en particular en el periodismo ambiental. Estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado el periodista ambiental Fermín Kupp, él es de Argentina, y él reconoce que este periodismo ambiental ha experimentado cambios muy importantes en las últimas décadas, de ser casi invisible en los medios de comunicación y de hecho en varios medios de poder, pues sigue siendo invisible el tema ambiental, pero está convirtiéndose o adquiriendo un papel muy importante. Y sabemos ahora cada vez más el número creciente de conflictos sociales y ambientales que hay en nuestros países. Y como decía Cristina hace rato, acá en México muchas comunidades, a pesar de la pandemia, pues estas problemáticas y estas tensiones no ceden, ¿no? Sigue habiendo mucha tala ilegal de maderas, sigue habiendo, es más, hasta incluso aumentó el tráfico ilegal de especies. Las compañías mineras aquí en México han aprovechado y siguen sacando y extrayendo recursos de manera ilegal y abusando mucho, en gran medida, de las comunidades locales. Yo creo que todo esto, todos los periodistas o la gente que se dedica al periodismo ambiental lo sabe muy bien. Y en cuanto a la formación de periodistas y comunicadores ambientales, es muy importante que los programas consideren estos desafíos y estos peligros a los cuales se enfrentan los periodistas ambientales. Y creo que sí se cubre y no sé si haya herramientas concretas para esto. Yo creo que lo más importante es la experiencia Y algo más que también está surgiendo, que he visto de manera muy positiva, son los proyectos colaborativos. Hay muchísima tendencia actualmente a fortalecernos entre redes, asociaciones e iniciativas de periodistas de ciencia y periodistas ambientales para hacer trabajos investigativos y colaborativos más robustos y que cada uno de los involucrados esté en menos riesgo personal.
Bueno, y ahora una pregunta para todos, para los tres. Considerando que hay una crítica bastante ya generalizada a estas alturas al modelo político, al modelo económico preponderante, ¿qué creen ustedes o cuál es su opinión personal sobre el ecoturismo como una medida que se ha considerado por muchos como salvadora de la conservación de la biodiversidad, tanto en términos económicos como fomentar relaciones afectivas con la naturaleza, desarrollo local? Es como una especie de píldora dorada, o por lo menos así se lo considera. Y en términos también de justicia socioambiental, ¿es realmente el ecoturismo una panacea como lo pintan? ¿Qué creen ustedes?
Yo quisiera responder esta porque es un tema que me interesa muchísimo. Actualmente está muy vigente aquí en México. Hace un par de meses se lanzó una iniciativa a nivel nacional por el turismo del futuro. Entonces sí es una apuesta a esto, ¿no? Que tú dices, ¿es realmente la panacea o no? Y yo creo que valdría la pena también revisar qué entendemos por ecoturismo, porque poniendo un poco más de atención en estos términos, hay muchos tipos de turismo aparentemente. Nosotros somos turistas cuando vamos a alguna playa o alguna ciudad y te hospedas en un hotel o escoges el Airbnb. Entonces tomamos muchas decisiones como turistas, pero muy pocas veces prestamos la atención en que existe turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo comunitario, turismo rural, turismo alternativo, turismo de aventura. Entonces hay muchas clasificaciones distintas que los no expertos en turismo, pues nos parece como sinónimos. Pero ya viéndolo bien desde una perspectiva de la sostenibilidad y de la justicia ambiental, hay muchas diferencias. Por ejemplo, hablo de las experiencias que yo conozco acá en México. El turismo de aventura puede ser que vayas una hora, hora y media de aquí de Morelia, de la ciudad, de la capital de Michoacán, y vayas al bosque, a un bosque de pinos y encinos, y haya una tirolesa y un restaurante hermoso para comer y estés en contacto con la naturaleza, pero en realidad el costo o el precio que tiene pagar por subirte a la tirolesa o por hacer este recorrido o por rentar un kayak y comer en este restaurante no necesariamente está beneficiando a las comunidades locales ni a las comunidades indígenas. Pueden ser empresarios que llegaron ahí, se apropiaron de esos terrenos o los adquirieron, es una propiedad privada, no sabemos, ¿no? Entonces, esas decisiones que de ahora en adelante podemos tomar nosotros como turistas o como personas viajantes, van a ser cada vez más relevantes. Yo creo que aquí otra vez volviendo a apelar a la solidaridad, creo que estaría muy bien tratar de entender que nosotros como consumidores de cualquier producto o consumidores de alimentos o consumidores de servicios de turismo, tenemos un gran poder de decisión y de beneficio a las comunidades que realmente necesitan recuperarse de alguna manera de esta pérdida económica y también de la salud. Y entender que también nosotros mismos podemos ser un factor de riesgo llevándoles nuevas enfermedades o nuevos virus y bacterias a estas comunidades que posiblemente pueden estar un poco aisladas o pueden estar más vulnerables ante la visita de gente de fuera. Entonces, yo quisiera pensar que sí, el turismo sostenible o el turismo comunitario puede ser una alternativa, pero creo que también falta mucha concientización de los distintos impactos que podemos nosotros mismos generar en estas comunidades. Yo estoy acostumbrada desde hace mucho tiempo a viajar y a visitar. Por mi parte, casi nunca me apoyo en agencias de viajes para planear mis propios viajes y generalmente me apoyo y confío mucho en la gente local. Entonces, pues trato de consumir en tienditas o comprar a distintas personas dentro de una misma comunidad. Y pues sí, o sea, busco mucho en internet también. Ahora la información de mi posible destino turístico y ahora busco también favorecer las comunidades menos vinculadas con el sector turístico, ¿no? Y ahora en México está surgiendo muchos proyectos muy interesantes del turismo sostenible o del turismo de naturaleza con perspectiva realmente de sustentabilidad. No todos están en las mismas condiciones y yo creo que hay que ir favoreciendo a aquellas personas y proyectos que más lo necesitan.
Yo creo también respecto a esta pregunta, es muy interesante el tema del ecoturismo porque, como se mencionaba, a veces se tiende a una homogenización turística, como bien señalaba Ana Claudia, esto de las cabañas. La homogenización también va de la mano del colonialismo, porque muchas veces estos emprendimientos turísticos no son hechos por las personas que habitan los lugares, sino que son grandes empresas o grandes cadenas de hoteles que se instalan en lugares muy particulares y ofrecen cierto el entorno y algunos servicios, pero al final uno puede estar en un hotel acá en San Pedro de Atacama y sabe si está en San Pedro o en París, no sé. Esta homogenización a veces también juega en contra un poco al conocimiento de los lugares, que yo creo que debería ser lo principal, porque tal como señala cierto de Monte en Quimo, que uno cuanto menos sepa de algo, menos valor tiene y por lo tanto es más fácil de destruir. Entonces aquí el ecoturismo yo creo que viene a ser una forma de conocer el entorno para poder protegerlo. Más allá, cierto, de este del tema económico, que es muy importante, sino que también aprovechar esta reconexión con la naturaleza a través de conocer los ambientes. Aquí mismo muchas veces las personas que viven en las ciudades no han salido nunca de la ciudad que habitan. Lo mismo pasa cuando se conoce el territorio o se tienen concepciones también homogéneas del territorio. O sea, yo acá estoy hablando desde el desierto de Atacama. Muchas personas piensan que no hay nada más que arena y tierra y en realidad hay toda una biodiversidad por descubrir. Y eso yo creo que ayudaría mucho estos temas de turismo más local que se puedan desarrollar. Quizá un turismo científico sería también muy interesante. Pero también no todo puede ser turístico. Hay lugares que se tienen que conservar, creo yo, sin acceso a las personas, sin duda.
En mi opinión, solo hay que hacer es tratar de encontrar esos espacios en la economía donde se puede hacer algo diferente. Por supuesto, vivimos en un mundo capitalista y no se puede escapar. Entonces tenemos que encontrar esos espacios donde podemos explotar las fuentes del capitalismo para hacer algo diferente. Un ejemplo es el ecoturismo. En muchas veces, muchos ejemplos no funciona muy bien porque se trata de monetizar a la naturaleza como fuente de ingresos. Pero si se hace correctamente en un nivel bastante bajo, con decisiones que hace toda la comunidad, con fuentes que se divide entre a toda la comunidad, se puede usar esos fondos para crear algo diferente. Creo que tenemos ejemplos de ese tipo de actividad y si podemos aumentar y profundizar esos ejemplos y conectarlos en lugares diferentes, podemos empezar de crear un mundo post-capitalista que puede crecer en la sombra del mundo que tenemos ahora.
También un poco la idea que decía antes, esta idea de abrir los ojos al mundo en un cambio de visión de mundo que se necesita urgente. Ahí, claro, tú decías dos niveles que son fundamentales. Un nivel que uno podría entenderlo desde lo social comunitario. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar, capacitar en herramientas comunicacionales a mujeres dirigentes de turismo rural. Entonces, claro, ellas entendían un poco que tenían un patrimonio. Sabían que tenían un territorio que era ancestral para muchas de ellas, bienes también de la naturaleza que apropiaban de la mejor forma en su forma de vida, pero todavía no hacían el clic, no salían del emprendimiento completamente. ¿Cómo pudieron avanzar durante las jornadas de capacitación en esa conciencia que tú hablas, en esa conciencia ambiental? Porque finalmente uno tiene que tener claridad. Exacto. Respecto a los impactos de los piececitos nuestros que van caminando y que se van metiendo en nuestros territorios, ¿no es cierto?, que muchas veces se devastan efectivamente por esos piececitos que no tienen conciencia de la relación que tienen esas comunidades con su territorio, sí, con su medio ambiente, con su, exacto, naturaleza.
Déjame decir algo más. También las mismas comunidades tratan, con tal de adaptarse a estos modelos más comerciales de turismo, prefieren poner cabañas en vez de dejar el bosque intacto y a lo mejor, por ofrecer cierta comodidad a los turistas, van también transformando su entorno y su forma de relacionarse con la naturaleza cuando a veces no es necesario. Entonces, sí es una como especie de trampa, pero también veo una necesidad urgentísima de los medios de comunicación de hacer más visible estas diferencias que hay en los distintos modelos de turismo, en los distintos modelos de relacionarnos con la naturaleza. Y acá en México, por ejemplo, en Oaxaca, que es el estado y la región del país con mayor biodiversidad, pero también con mayor desigualdad y pobreza, las comunidades locales en Oaxaca ven a la biodiversidad o a la naturaleza como los bienes comunes naturales. Entonces son un bien común, ¿no? Y a partir de esa perspectiva es cómo construyen ellos todo, pues toda su producción, su conservación y los servicios turísticos que también ofrecen. Son los bienes comunes naturales que hay que cuidar y mantener por el bien de todos.
O sea, no todo lo que brilla es oro. Y que algo tenga el nombre de un emprendimiento ecoturístico no significa realmente que le haga honor al prefijo eco. Hay que aprender a diferenciar una alternativa de otra. Y para eso, como también decía Ana Claudia, es importante el rol de las comunicaciones.
Y nos vamos al futuro, proyectar un poco el escenario en esta idea de que estamos hablando de ecología, de conservación, de medio ambiente, de comunicación, de territorio, de comunidades.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia. Para la postpandemia. Para la postpandemia.
En la mente de muchos está la recuperación económica a propósito de lo que hablábamos. Algunos que están tratando de insertar los temas ambientales a la discusión que se está dando en distintos países a nivel global proponen una recuperación verde. Se propone la capitalización, monetarización como el futuro de la conservación de la naturaleza, proponiendo de hecho al mismo mercado que la destruye como su salvador, una cosa un poco loca y obviamente paradójica. ¿Pero será ponerle signo peso a la naturaleza o es la estrategia que lo salvará? Claramente ya estamos diciendo que no con lo que hemos conversado, pero ¿cuáles son las alternativas? Eso es muy importante conversarlo con ustedes, porque finalmente pareciese que siempre las discusiones terminan siendo bizantinas y no podemos salir del mercado. Por sobre lo económico, otros valores, por lo menos de lo que nos estamos moviendo hoy en día, valores mucho más humanos. ¿Cuáles alternativas ven ustedes?
Bueno, al principio pienso que tenemos dos cosas distintas aquí. En un lado tenemos el Green New Deal, en el otro lado tenemos la valuación del capital natural. Usualmente son cosas distintas. También hay varias versiones del Green New Deal. Hay unas versiones que dicen que si no podemos tener sostenibilidad en una economía capitalista, en otros que dicen no, solamente tenemos que tener más trabajos verdes, más regulación del capital y así podemos tener la sostenibilidad. En el otro lado tenemos ese programa de valuación de capital natural y eso es más que nada donde se propone capitalización, monetarización y todo eso. Y eso para mí y mis colegas pensamos que eso no sirve para nada, para el futuro de la conservación o la sostenibilidad. No tiene futuro. También las versiones del Green New Deal, que también dice que solamente tenemos que tener más regulación del capitalismo y así podemos hacer la conservación y todo eso. También nosotros dudamos que eso va a servir. La única alternativa que en realidad tiene futuro es que tratamos de apoyar la conservación con otra manera en total. Tenemos que pensar en la naturaleza como una funda común, a commons, y tenemos que invertir en la naturaleza. Tenemos que pensar en la conservación como algo fuera de la economía, fuera del capitalismo, y tenemos que invertir en la naturaleza sin expectación de recuperar esos fondos.
Sí, igual tengo algunas reflexiones respecto a esto, porque es una pregunta muy recurrente. Bueno, pareciera ser que hay pocas alternativas o pocas opciones a este modelo. Bueno, y acá, disculpen que sea autorreferente respecto al territorio donde estoy, pero yo creo que al ser un desierto nos puede entregar bastantes luces de cómo abordar estas temáticas. Porque, por ejemplo, el daño que está teniendo el Amazonas es muy evidente, ¿cierto? Incluso con imágenes satelitales, toda la deforestación o la minería ilegal que ocurre. Se puede ver, se puede apreciar, conmueve. Pero cuando esto ocurre en un lugar que aparentemente no hay nada, como en un desierto, sucede el efecto contrario. Realmente es como casi un territorio que puede ser sacrificable, sobre todo cuando tiene mucha riqueza, como en este caso. Entonces acá yo creo que es muy importante tener una conciencia del territorio, del donde uno está. Lo que nos hace, como bien se señalaba, relacionarnos los unos a los otros. Y para eso también es muy importante rescatar la historia. Pero la historia más allá de hechos específicos de guerra, como lo mencionamos, o incluso económicos, sino que la historia económica. Y el caso del desierto de Atacama es bien, bien singular, porque ha sido clave para incluso el desarrollo del planeta en muchos periodos. Por ejemplo, en el principio, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con la explotación del salitre, fue fundamental para que se pudieran fertilizar los suelos de Europa y de varios otros países para poder alimentar a las personas que estaban, ¿cierto?, en las ciudades, habían movido las ciudades, también para todo lo que fue los explosivos, el nitrato, digamos. Después, ahora el cobre, ahora el litio, muchos dicen que es clave para la decarbonización del planeta. Entonces, hay pedacitos del desierto de Atacama distribuidos en distintas partes del mundo. Entonces, esta es una globalidad real que tenemos que tener, yo creo, mucha más conciencia de aquello. Hay muchos límites que son muy artificiales y que no nos permiten crecer. Incluso los límites políticos no nos permiten. Entonces esta es una gran oportunidad de repensarnos, de valorizar otro tipo de productos, más allá de estos commodities que hago mención. Incluso un ejemplo que tiene que ver con mi disciplina, las bacterias también producen muchos compuestos que son claves para las medicinas. Y justamente la búsqueda de estos nuevos compuestos, que son muy importantes, por ejemplo, ahora hay un tema de la resistencia antibiótica ante los antimicrobianos, se necesitan nuevos compuestos, están en bacterias que viven en ambientes extremos, en ambientes como los desiertos, que nadie mucho se preocupa de eso. Entonces estamos destruyendo valores para el futuro por ganancias a corto plazo y que más encima se las llevan empresas transnacionales que ni siquiera quedan en los países. Hay empresas que pagan impuestos irrisorios. Entonces eso también tiene que repensarse. Y nuevamente yo creo que esto es una gran oportunidad de repensarnos, de hablarnos con honestidad, de decirnos las cosas realmente como están ocurriendo y no a medias tintas, que ahí también la prensa y el periodismo tienen mucho, mucho que decir.
Pues en parte yo creo que la visión de la sostenibilidad que se apoya de tres columnas muy importantes, no solo es la naturaleza y los ecosistemas, sino que también sí importa lo económico y también importa la justicia social y la cultura. Últimamente he estado viendo muchos artículos especializados, revistas, trabajos de periodismo también, que están apostándole mucho a la restauración de nuestras relaciones, como decía también Cristina hace rato, ¿no? Como esta pandemia nos ha movido bastante el tapete, como se dice acá en México, y yo creo que es tiempo de revalorar nuestras formas de relacionarnos entre nosotros mismos, de relacionarnos con las economías, de relacionarnos con las justicias, y también va de la mano esta identidad de cuestionarnos quiénes somos, qué papel tenemos y cómo podemos ayudar a tener un mundo mejor y un futuro mejor. Y en este sentido hay un trabajo que estoy siguiendo muy de cerca de una profesora que se llama Tema Milstein, que ya estaba en Nuevo México, pero se cambió a Australia. Y justo en este año, en plena pandemia, acaba ella de editar un libro muy interesante publicado en inglés que se llama Identidad Ecocultural. Entonces creo que es una invitación a repensar nuestros vínculos que tenemos y los impactos que podemos tener con otras personas, con otras culturas y con otros seres vivos, ¿no? De definir quiénes somos desde esta perspectiva ecocultural y no nada más social o política también. Revalorar nuestra función y con los otros seres vivos. Y sobre todo esta vuelta a restaurar estas relaciones que hemos tenido. Y también estoy viendo una tendencia a recuperar todos los saberes tradicionales, a revalorar todo esto que nos hace ricos como pueblos de América Latina que somos. Entonces creo que por ahí iría el futuro, ¿no? Yo me imagino que me encantaría pensar eso, que todos estamos en este mismo ejercicio de recuperar nuestra identidad y que sea de una manera más hacia la ecocultura y al ecocentrismo. Y bueno, pues por ahí va mi respuesta.
Ahora me gustaría agradecer a nuestras invitadas, a nuestro invitado. Hoy día, recordemos, conversamos con Cristina Dorador, ecóloga microbiana de la Universidad de Antofagasta en Chile, con Robert Fletcher, antropólogo ambiental de la Universidad de Wageningen, Holanda, y con Ana Claudia Nepote, comunicadora ambiental de la Universidad Autónoma de México, sede Morelia. Bueno, para reconstruir nuestro lazo perdido con el resto de los seres vivos, ¿necesitamos un cambio total de sistema? Hoy día conversamos que creemos que sí. ¿Y cómo lo construimos entonces? ¿Desde arriba, desde abajo, de todos lados? Hoy conocimos y discutimos algunas alternativas con nuestras invitadas y nuestro invitado. Y en este escenario, especialmente para quienes nos escuchan desde Chile, tenemos una gran oportunidad, ya que con la nueva Constitución buscaremos dejar atrás el Estado subsidiario y que los temas ambientales, el agua, los derechos de la naturaleza, que hasta ahora poco se manejan más allá de círculos interesados, sean la clave para crear un nuevo modelo de desarrollo social. Muchas gracias.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.